le damos la bienvenida al viceministro de Ambiente de Nación. Su nombre es Sergio Federovinsky, es biólogo, periodista, ambientalista argentino. Así que, Sergio, con todo respeto, si me permitís tutearte, bienvenido a Punto Sur.
Al contrario, por favor, lo pido por favor que me tutees. No, muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes, acá estoy.
Bueno, muchísimas gracias también por el tiempo que nos brindás. Y bueno, vamos a intervenir varios compañeros y compañeras de las 10 emisoras reunidas en Patagonia Norte. Específicamente yo te estoy hablando desde Ingeniero Jacobacci, en el sur de la provincia de Río Negro. Y a la hora de hablar de ambiente, a mí me gusta hablar ambiente, no de medio ambiente, porque si no parecería ser que hay una mitad que no terminamos de visualizar. Y la pregunta es, ¿cuál es a tu consideración profesional y como viceministro el punto sin retorno que hoy hay en materia ambiental en la Argentina?
Bueno, aprovecho para decir que ese es el nombre de un documental que acabo de estrenar hace poco tiempo, que se llama Punto de No Retorno precisamente, y se refiere, diría yo, a dos cuestiones. Por un lado, desde el punto de vista técnico, punto de no retorno se considera aquel umbral, principalmente en materia climática, traspasado el cual es imposible volver a la situación anterior y se abre un panorama futuro de altísima incertidumbre y altísima situación de catástrofe en materia climática. Ese punto de no retorno, según los científicos, se situaría en alrededor de un aumento promedio de 1,5 grados de la temperatura del planeta, cosa que muy probablemente ocurra de aquí a los próximos 8 o 10 años. Pero también el punto de no retorno nos está señalando que avanzar en el modelo económico, en el modelo de producción, de consumo que hoy tenemos, nos puede llevar a una situación completamente irreversible en materia ambiental en general, no solo en lo climático, que va a abrir un escenario que indudablemente va a ser muchísimo más adverso, pero que además va a ser particularmente adverso para los más vulnerables, los más pobres, los más desposeídos, los que menos posibilidades de enfrentar con algún grado de éxito tienen situaciones de estas características. Hoy el mundo ya se está viendo afectado en términos de crisis ecológicas y políticas a raíz de la situación de deterioro ambiental que estamos viviendo.
Sergio, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Un gusto saludarte.
Buenas tardes, mucho gusto.
Y siguiendo en la onda del tuteo.
Sí, por supuesto.
Estaba leyendo algo de una especie de crónica de este trabajo, ¿no? Y veo que dice, el cambio climático pone en evidencia cómo las sociedades modifican sus vidas por las alteraciones climáticas y ambientales. Y pensaba que es una retroalimentación, casi que sería en este caso un círculo vicioso, porque la sociedad es la que ve modificada su vida por el cambio climático y ambiental, pero es la que provoca el cambio climático y ambiental con sus prácticas.
Y indudablemente.
¿Se escucha bien?
Perfectamente.
Bueno, en este sentido me interesa puntualmente, Sergio, plantear lo siguiente, porque recién hablabas de los más pobres, los más marginales, los más desposeídos. A todo ese sector de la sociedad le llega información siempre básicamente sesgada, con un nivel de parcialidad que en general uno podría afirmar depende de los intereses de los grandes medios de comunicación a la hora de comunicar esto sí, esto no. Y si tenemos en cuenta que los más poderosos también son los propietarios de los medios de comunicación, y ahora que vamos hacia un punto de no retorno, ¿cómo hacemos para educar al soberano en este marco?
Creo que allí hay, primero que nada, una responsabilidad del Estado, una responsabilidad muy fuerte del Estado para desarrollar políticas públicas que avancen en la adaptación de la sociedad y de sus aspectos productivos y económicos a un escenario que, como decíamos antes, va a ser muchísimo más adverso, particularmente para los sectores más vulnerables. Por lo tanto, la política pública tiene que estar enfocada en desarrollar nuevos mecanismos para que ese impacto del nuevo escenario climático y ambiental reduzca en la mayor medida posible su ferocidad sobre los sectores más vulnerables. Pero además porque el país en su conjunto no va a poder funcionar si no adapta su realidad a un escenario climático distinto al actual. Y en ese sentido creo que la regulación y la posibilidad de desplegar políticas públicas es la única herramienta concreta que nosotros tenemos como para que todos los demás factores de la sociedad se ordenen detrás de eso. Si dejamos librado la posibilidad de adaptarnos a un nuevo escenario climático simplemente a la iniciativa del mercado, lo más probable es que fallemos por el lado que no hay que fallar, que es aquel de fomentar una mayor desigualdad en materia de capacidad adaptativa a una sociedad que ya de por sí es muy desigual. El Papa dice en la encíclica Laudato Si que en las cuestiones ambientales hay que tener muy en claro que no puede quedar supeditado el bien común al interés particular del mercado. Y de lo que estamos hablando es de bien común. Y hasta donde yo sé, quien mejores herramientas tiene para enfrentar la posibilidad de proteger el bien común es el Estado.
Hola Sergio, muy buenas tardes desde Bahía Blanca. Silvia Tonelotto saludando, ¿cómo estás?
Hola Silvia, ¿cómo estás? Mucho gusto.
¿Qué tal? Un gusto también. Dos cuestiones que tienen que ver con, más que nada, la intervención de la sociedad a través de distintos ámbitos, ¿no? Recién Carlos dejaba planteado un poco el papel que juega la información o la forma, ¿no?, de hacer llegar la concientización también a la sociedad, o en cierta manera un poquito así el planteo, ¿no? Entonces, por un lado, quería consultarte qué papel o qué función pueden llegar a tener en todo esto los más jóvenes, ¿sí? Los más jóvenes a través de las diferentes corrientes, de los distintos movimientos que están surgiendo, y por otra parte también lo que nos cabe a nosotros, en este caso, como generadores de la información o transmisores de la información a través de esta capacitación para periodistas que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se está brindando. ¿Cómo podemos, en cierta manera, enlazar también estas dos formas de hacer llegar la comunicación a toda la gente?
Empiezo por lo último. Para nosotros como Ministerio, y para mí, en lo personal, que llevo más de 30 años trabajando en estos temas, es crucial que los comunicadores y los medios de comunicación estén asociados a esta gesta por la cual debemos modificar nuestros patrones de consumo y de producción y de extracción de recursos naturales y pasar a un sistema más sustentable. Pero al mismo tiempo, tanto en el caso de los medios como en el caso de la concientización, hay que tratar de eludir el riesgo de la banalización. Porque lo que termina ocurriendo es que todos hablamos de algo y se habla tanto y se repite tanto, pero con tan poca profundidad que finalmente no se habla de nada y nadie escucha. Y del mismo modo, todos invocamos la necesidad de tener conciencia, que la sociedad sea concientizada, etcétera, etcétera, y nos olvidamos que la conciencia por sí sola no va a modificar nada en tanto y en cuanto no haya políticas públicas y decisiones políticas de parte del Estado que verdaderamente pongan las cosas en su lugar. Entonces, en función de eso, yo creo que nuestra tarea, por supuesto, es la de concientizar, por supuesto, es la de llevar un mensaje, por supuesto, la tarea de los periodistas es la de señalar dónde están las anomalías en materia ambiental, pero por sobre todas las cosas creo que tenemos que entender, primero, que estamos hablando de un proceso, no de una fotografía, que ese proceso ya lleva muchos años y muchos años de fracasos en materia institucional para dar alguna respuesta a ese fracaso, y por último, que solamente desde el Estado y desde las regulaciones que la política pública puede imponer mediante normas, leyes, controles y dispositivos claros para cambiar la conducta colectiva es que vamos a poder mejorar sustancialmente la situación. Pensemos que hace 30 años que venimos batallando en esto y los resultados son claramente malos. Por lo tanto, es tiempo de pensar si no tenemos que aplicar otras fórmulas.
Sergio, buenas tardes, Gypsy Lavín, los saludo con Nacional Zapala.
Hola, ¿qué tal?
Perdón, desde Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, lo cambio de tema y lo cambio de zona. Lo traigo aquí a la provincia de Neuquén, concretamente a la zona de Sausal Bonito, porque aquí en las últimas semanas, meses, se vienen registrando una importante cantidad de sismos que muchos vecinos ven con preocupación, sobre todo porque están muy cercanos a la zona de Vaca Muerta. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRES, dijo que este aumento de movimientos coincide con el periodo de actividad petrolera en Vaca Muerta. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto ante este impacto en la zona desde el Ministerio de Ambiente de Nación? Y si están al tanto de lo que está ocurriendo aquí en la zona.
Estamos al tanto básicamente por la difusión periodística que ha tenido el tema. Por supuesto nos preocupa no solamente por la cuestión asociada al fracking o a las posibilidades de movimientos sísmicos vinculados con la explotación de petróleo no convencional, sino que nos preocupa en un todo la modalidad en la que se extrae el petróleo, en la que se lo transporta y también en cómo se tratan los residuos petroleros. Nosotros hemos ido con el Ministerio prácticamente en el mismo momento de asumir esta gestión a hacer una inspección. Hicimos 3 en la zona de Vaca Muerta destinado a ver en qué situación se está trabajando en materia de residuos petroleros, de extracción de petróleo, de transporte, etcétera, etcétera. Respecto de esto en particular, estamos pidiéndole al INPRES que nos mande la información actualizada de lo que ellos infieren que podría ser esta situación y a partir de ello vamos a tratar de intervenir, por supuesto a través de la provincia, con la provincia, porque está claro que si la hipótesis es relativamente verosímil y hay alguna asociación más o menos demostrable entre la modalidad de extracción de petróleo no convencional y la aparición de movimientos sísmicos, no solamente es preocupante, no solamente es algo que podría llegar eventualmente a alarmar a la población, sino que tiene que ser algo que el Estado tiene que tomar rápidamente para evitar consecuencias posteriores peores. En materia ambiental, todos somos partidarios de poder trabajar anticipadamente, de poder prevenir, y a partir de conocer esos datos es que vamos a poder intervenir anticipadamente y prevenir.
Sergio, una preguntita más desde Santa Rosa le hago.
Sí.
¿Cómo ustedes interpretan que debe convivir este sistema productivo actual que tenemos los argentinos de producciones intensivas de granos, de alimentos, de producción intensiva de combustible, como preguntaba Gypsy recién, de incluso el uso de agrotóxicos en la tierra para una mayor rentabilidad en esta necesidad de la Argentina de tener dólares por exportación de materias primas, etcétera, etcétera? ¿Cómo se convive todo esto con la necesidad de las nuevas exigencias para al menos retardar el punto final ese del trabajo que usted nos estaba contando recién?
Mira, básicamente se trata de no pensar en una convivencia estática. Si creemos que existe la posibilidad de hacer convivir al agua y el aceite, seguramente no vamos a tener los mejores resultados. Pero si en cambio entendemos que estamos en un proceso de transición, que es irreversible, que como me preguntaban antes y no llegué a contestarlo, es un proceso que los jóvenes tienen internalizado como parte de su modalidad de vida del siglo XXI. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar los mecanismos para pasar de un modelo claramente insustentable, un modelo que yo denomino del siglo XX, a un modelo del siglo XXI con la sustentabilidad adoptada como su sello más remarcable. Este tiene que ser el pensamiento. ¿Cómo aceleramos y cómo llevamos adelante una transición entre un modelo y otro? Por supuesto, no vamos a pretender, porque sería ridículo de nuestra parte, que el actual modelo, que entre otras cosas podría proveer de divisas a la Argentina, desaparezca de la mañana a la noche o de la noche a la mañana, ni instaurar un modelo de sustentabilidad absoluta que ni siquiera en el mundo existe por arte de magia. Sí, la necesidad de fijarnos metas y que ese proceso de transición nos lleve de este modelo, que tiene muchos datos de insustentabilidad, a un modelo que cobije otro tipo de relación entre la sociedad y la naturaleza, sin que eso signifique para nada menospreciar las necesidades de bienestar, de progreso, de obtención de riqueza, en absoluto. Simplemente que tenemos que hacerlo de otra manera.
Sergio, nuevamente desde Bahía Blanca con otra consulta. Viendo que parte de esta capacitación va a estar versando en las próximas charlas sobre incendios forestales, manejo del fuego, protección de bosques y demás, enlazo con un anuncio que se hizo en el mes de marzo respecto de reforzar y cambiar la modalidad de trabajo del Plan Nacional de Manejo del Fuego, teniendo en cuenta que creo que vamos a tener una primavera-verano bastante secos. ¿Qué se ha podido lograr o qué se ha podido implementar desde marzo y hasta ahora?
Bueno, muchas cosas que ni siquiera todas ellas pueden garantizar un resultado extremadamente positivo, porque tenemos que reconocer que estamos ante un escenario muy adverso, que el cambio climático tiene como una de sus consecuencias más directas los incendios forestales y los incendios de sexta generación, que son los que, entre otras cosas, asolaron hace semanas nada más California o Grecia, es decir, y buena parte de otros países de Europa, quiero decir, lugares con mucha mayor capacidad instalada para poder afrontar una situación de estas características. Sin perjuicio de lo cual, desde hace un año que recibimos el Plan Nacional de Manejo del Fuego en el Ministerio de Ambiente, estamos trabajando para tener sistemas de detección temprana que no existían, tener equipamiento moderno y eficaz para todos los combatientes y todos los brigadistas que no lo tenían, tener medios aéreos en la cantidad y en la proporción que verdaderamente se justifica, que no lo sabía. Estamos al mismo tiempo, en el día de mañana, empezando un trabajo en todas las provincias patagónicas, a donde va a participar gran parte del equipo del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Iba a ir yo, pero lamentablemente por un problema familiar no pude viajar, para trabajar en la prevención y en la aplicación de políticas de prevención, pensando justamente en el verano, en la primavera y en el verano que se nos viene, que va a ser verdaderamente complejos. Yo les preguntaría a ustedes, que están en la zona, ¿han escuchado que en los últimos años, en los últimos 4, por ejemplo, del gobierno anterior, se hubiera trabajado en cortafuegos, en manejo de forestaciones abandonadas, en limpieza de bajos de las líneas de alta tensión, etcétera, etcétera, que son promotores de incendios en casi toda la Patagonia? No, lamentablemente. Bueno, nosotros estamos yendo a hacer eso. ¿Va a alcanzar? Reitero, seguramente no va a ser suficiente, porque la situación es claramente muy, muy negativa, las temperaturas altas, la sequía prolongadísima que tomó buena parte del invierno también. Saben, ustedes son testigos de las escasísimas nevadas que ha habido a lo largo del invierno, pero estamos preparándonos, creo yo, que con muchísima responsabilidad y como probablemente no se pudo hacer antes, para poder enfrentar con algo de posibilidades de morigeración del daño la situación del fuego en la Patagonia.
Sergio, para ir cerrando, y tal vez en cierto grado de sintonía con lo que venís manifestando, dijiste hace instantes nomás, parafraseaste, no dejar librado a los mercados el cuidado ambiental, ¿no? Ahora, la pregunta es, hoy te toca ser funcionario público, estás en un área de la cual también sos profesional, sos biólogo, digo, ¿tiene el Estado hoy, nuestro Estado Nacional, todas las herramientas de fiscalización, de cuidado, de control, por ejemplo, de las mineras auríferas o las próximas de litio o las de uranio, de el cuidado de sobreexplotación de los suelos o que algunos se queden para sí con los cursos de agua? ¿Tenemos las herramientas suficientes para fiscalizar esto?
Probablemente no las tenemos en la dimensión en que debiéramos tenerlas, las estamos construyendo. Este gobierno creó el Ministerio de Ambiente, que en el gobierno anterior había sido degradado. Este gobierno y este Ministerio de Ambiente creó la Brigada de Control Ambiental para demostrar que el Estado Nacional está para controlar el estado del ambiente y no para escabullirse detrás de presuntas falsas competencias que tiene o que no tiene según la conveniencia del funcionario de turno. Y estamos, insisto, poniendo el cuerpo, poniendo el pecho. Hemos ido a fiscalizar la minería en San Juan, hemos ido a fiscalizar Vaca Muerta y no nos tiembla el pulso al reconocernos como un ministerio cuya finalidad es la protección del ambiente y de la relación sana entre el ambiente y la sociedad. Por lo tanto, todo lo que tengamos que hacer para ir mejorando y potenciando esa capacidad, lo vamos a seguir haciendo. Y tenemos el compromiso del presidente de la Nación de haber instalado la cuestión ambiental en lo más alto de la agenda pública de la Argentina.
Viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Fedorovsky, le agradecemos enormemente este contacto con Punto Sur, con estas 10 emisoras de Patagonia Norte, y seguramente prontito lo volveremos a invitar a charlar con nosotros. ¿Le parece?
Cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias por la charla.
Un placer, muy amable.
Ahí estaba entonces la conversación con el viceministro, interesantísimo. Volvemos a decir que este documental está de manera gratuita para que todos aquellos que lo quieran ver lo van a poder hacer. Se estrenó en junio este documental que, como decíamos, lo hizo el viceministro, que se llama Punto de No Retorno, este documental que alerta sobre el cambio climático, como decíamos, gratuito, así que si lo quieren chusmear, habla sobre, como decía él, sobre el cambio climático como consecuencia de este calentamiento global, plantea algunas medidas urgentes que deben tomarse para afrontar este escenario futuro, que no es tan futuro, así que bueno, si lo quieren ver, también está disponible.